COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos y bendecidos días, sean bienvenidos al espacio dominical de la Iglesia de Segorbe Castellón. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico, el micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. La diócesis ha celebrado con alegría la ordenación diaconal de tres jóvenes seminaristas de la Iglesia de Segorbe Castellón. Se trata de Pablo Durán, José Salas y Álvaro González, que ayer tarde en una eucaristía presidida por el obispo de nuestra diócesis en la Catedral de Segorbe, fueron ordenados diáconos como paso previo a su ordenación sacerdotal. Los tres jóvenes fueron consagrados y enviados para ejercer el triple servicio de la palabra, la liturgia y la caridad. Fortalecidos con el don del Espíritu Santo, ayudarán al obispo y a los sacerdotes en el anuncio de la palabra, en el servicio del altar y en el ministerio de la caridad, mostrándose en todo momento servidores de todos y en especial de los más pobres y necesitados. El diaconado, como recordó don Casimiro, imprime un carácter de servicio al Señor y a su Iglesia para ser siervos de Él, hombres de bien, llenos de Espíritu Santo y de fe para que otros muchos se acerquen al Señor y se adhieran a Él por la fe. Este lunes 1 de enero entró en vigor el decreto ley por el que se ha modificado la ley de mecenazgo. Entre otras medidas recogidas por el Real Decreto Ley de Modificación, se incrementan los porcentajes de deducción en las donaciones realizadas por personas físicas y también por las personas jurídicas. En una carta dirigida por la Administración Diocesana de Segorbe Castellón a todos los párrocos, delegados diocesanos y religiosos, se anuncian las modificaciones en los porcentajes de deducción en las donaciones. Así, en el caso de las personas físicas, se eleva de 150 a 250 euros la base sobre la que se puede deducir el 80% de la donación del IRPF y por el resto de la donación el 40% de deducción, antes era del 35%. La deducción del resto del 40% puede llegar hasta el 45% si en los dos años anteriores se ha realizado donación a la misma entidad, al menos por el mismo importe. Y en el caso de las personas jurídicas, se eleva el porcentaje de deducción del 35 al 40%, pudiendo llegar también al 50% en caso de donativos recurrentes, si en los dos años anteriores se ha realizado donación a la misma entidad, al menos por el mismo importe. En este año que acaba de arrancar, se cumplen 100 años de la coronación de la Mare de Déu del Lledó, patrona de todos los castelloneros. Y en el contexto de esta importante efeméride, que sin duda nos va a unir en fervor y devoción popular, el prior de la Real Cofradía del Lledó, Mosén Miguel Abril, nos invita a través de un artículo que puede ser leído por completo en la web diocesana, nos invita, como les decíamos, a la participación y a la celebración. Lo ha hecho a través de este artículo que les comentaba sobre el sentido de la celebración, la tradición de la Santa Troballa y cómo prepararnos para la conmemoración. Cuando el 4 de mayo de 1924 fue coronada la Mare de Déu del Lledó por el cardenal arzobispo de Tarragona, don Francisco Vidal y Barraquer, la inmensa alegría de los castelloneros por este evento quedó grabada en todos los corazones. Así, el próximo 4 de mayo de este 24 se cumplirán 100 años de la coronación de la Mare de Déu del Lledó y desde la Real Cofradía de Nuestra Señora animan a los fieles a vivir con gratitud y emoción esta importante efeméride. Hoy, por ejemplo, lo van a hacer los miembros de los consejos pastorales de las parroquias de Castellón, que ganarán su jubileo en el transcurso de la Eucaristía, que se va a celebrar en la Basílica a las 11 de la mañana.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
La reflexión semanal de don Casimiro nos lleva hasta la raíz propia de nuestra vida de fe, que se inicia con el bautismo. Desde entonces, todos nosotros estamos en Dios y Dios está con nosotros. Somos hijos de Dios, dice nuestro obispo. Su exhortación es una llamada a abrir nuestro corazón a la fe y al don recibido en el bautismo. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, con la fiesta del bautismo de Jesús este domingo concluye el tiempo de la Navidad. En ese día recordamos el bautismo de Jesús a orillas del río Jordán, de manos de Juan Bautista. Jesús, que no tenía pecado alguno, se hace solidario con los hombres y recibe como los demás el bautismo de conversión, de penitencia de Juan, transformando este gesto en una manifestación de su divinidad. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Son las palabras de Dios Padre que muestra a Jesús como su Hijo amado. Jesús comienza su vida pública en su misión salvadora, que concluirá con su muerte y resurrección. Jesús es el enviado por Dios para traernos el perdón, la vida y el amor de Dios. Este hombre, aparentemente igual a los demás, es Dios mismo, que libera del pecado y da el poder de convertirse en hijos de Dios a los que creen en su nombre. Esto es lo que ocurre en nuestro bautismo. Quien recibe el bautismo con fe en Dios vivo, uno y trino, renace a la vida misma de Dios, queda inmerso en el ser y en la vida de Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el bautismo, Dios nos convierte para siempre en hijos suyos, en su Hijo Jesús. En cada bautismo, Dios Padre repite sobre cada bautizado las palabras sobre Jesús en el Jordán: «Este es mi Hijo amado». Dios nos incorpora a su misma familia en la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, estar bautizados quiere decir estar y vivir unidos a Dios. En una única y nueva existencia pertenecemos a Dios, estamos inmersos en Dios mismo. Como enseñó el Papa Benedicto XVI, esto tiene varias consecuencias. Gracias al bautismo podemos decir que Dios no está lejos de nosotros, sino que nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Vivamos realmente en su presencia y en su gracia. De otra parte, si todos los bautizados estamos inmersos en Dios, todos estamos unidos al resto de los bautizados, estamos inmersos en la comunión con los otros, en la comunidad de los bautizados, en la Iglesia. El bautismo se incorpora a la comunidad eclesial y rompe el aislamiento. Un cristiano aislado no es un cristiano. Hemos de tenerlo presente en nuestro ser cristianos y en nuestro vivir como cristianos. El bautismo afecta a toda la comunidad eclesial, a cada comunidad parroquial. Y por último, con la inmersión en la vida de Dios por el bautismo, los bautizados estamos también ya inmersos en la vida inmortal de Dios. Estamos vivos para siempre. El bautismo es el primer paso de nuestra resurrección. Inmersos en Dios, estamos ya inmersos en su vida indestructible. Empieza nuestra resurrección. Nosotros no nos hacemos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios, somos hechos cristianos. Ser hijos de Dios y cristianos es el gran regalo gratuito del amor de Dios, no es consecuencia de una decisión humana. Es verdad que para ser bautizados es necesaria también la decisión humana, pero el bautismo es sobre todo una acción amorosa de Dios con cada uno de los bautizados. Yo soy amado por Dios, soy tomado de la mano por Dios y así diciendo sí a esta acción de Dios, me convierto en su Hijo. Ese gran regalo de Dios se convierte en tarea para cada bautizado a lo largo de toda su existencia terrenal, para que el germen de la nueva vida implantada en el bautismo dé frutos de santidad y de vida eterna. Porque Dios actúa solo contando con nuestra libertad. Dios interpela a nuestra libertad, nos invita a acoger y cooperar con su don gratuito. Este gran regalo que requiere la cooperación de nuestra libertad para decir el sí a Dios, que confiere eficacia a la acción divina. Nuestro primer paso es la fe, con la que confiamos en Dios, nos adherimos a Él y su palabra, Jesús, nos abandonamos libremente en sus manos. Todo bautizado debe recorrer personalmente un camino espiritual que le lleve a acoger con fe y vivir con fidelidad y alegría el don recibido en el bautismo. En la raíz de todo debe estar siempre el primer anuncio: Dios te ama personalmente y sin medida. También y sobre todo los niños bautizados en su infancia deben hacer este camino espiritual. No podrán abrir su corazón al don recibido si los adultos no les hacemos el primer anuncio: Dios te ama, ya en su despertar religioso y en todo su proceso de catequesis de iniciación cristiana. Padres y padrinos, catequistas y toda la comunidad cristiana, hemos de ayudarles con la palabra y el testimonio de vida a experimentar que Dios los ama hasta encontrarse personalmente con Jesús y entablar una verdadera amistad con Él, y así seguirle insertos en la comunidad de los creyentes para ser discípulos misioneros del Señor. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en el contexto de la celebración cristiana de la Navidad, no nos podemos olvidar de la fiesta de la Epifanía del Señor. El significado etimológico y religioso, desde luego, está vinculado a la manifestación de Jesucristo en el mundo y su revelación a los magos de Oriente. Esta es la auténtica celebración. Pero también es cierto que la fiesta genera muchos nervios, sobre todo hoy, y mucha inquietud entre los más pequeños de la casa. Y por otra parte, a todos se nos hace la boca agua pensando en el roscón de Reyes. Hoy queremos sumergirnos en las texturas, sabores y aromas que hacen del roscón de Reyes sea mucho más que un postre. Y lo hacemos con Arturo, un maestro pastelero que a buen seguro nos va a descubrir el arte del dulce, que este fin de semana va a estar presente en todas las mesas. Arturo, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿cuántos roscones de Reyes has elaborado hasta este momento?
Llevo sobre las 700 unidades y más o menos queremos repetir lo del año pasado, que llegamos a las 800.
Fue un récord esa cantidad para vuestra pastelería, la pastelería San Vicente de Castellón, por cierto.
La verdad es que sí.
¡Qué barbaridad! Oye, Arturo, cuéntanos, ¿hay una receta única para el roscón? ¿Cuáles son los ingredientes principales? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo de elaboración necesitáis para que sea un roscón rico, rico? ¿Hay algún truco?
Bueno, la verdad es que hay una receta base, ¿vale? Que lleva aceite, huevo, azúcar, harina, que es la base del pan quemado. A partir de ahí, cada maestro pastelero intentamos darlo en nuestro toque para llevarlo a la gente a nuestro terreno. Paciencia, la paciencia es importante en las masas, en el trabajo de las masas, para que coge a homogeneidad. Y luego, a la hora de terminarlo y al llegar al cliente, pueda notar las texturas, los sabores que corresponden.
Claro, porque esta masa se aromatiza y además tiene que estar un tiempo en reposo, ¿verdad? En unas condiciones de temperatura específicas, ¿es así?
Sí, es así, porque, por ejemplo, nosotros ponemos ralladura de limón y naranja para aromatizarla, agua de azahar, un poquito de canela. Todo esto, después de amasado y da la forma al roscón, tiene que reposar y fermentar, darle un tiempo para que el roscón crezca. Nosotros, como tenemos maquinaria específica para eso, acortamos tiempo y podemos unas 2 horas, como mucho.
Tenemos a Jorge Monronis, nuestro técnico, relamiéndose pensando en todo lo que estás contando. Oye, escucha, Arturo, la variedad del relleno en la actualidad es impresionante. Pero en la historia del roscón, ¿siempre ha llevado relleno? ¿Cómo ha evolucionado esto del relleno? Y cuéntanos si existen rellenos específicos o es una cosa a demanda del cliente.
Te cuento, el roscón, aunque como tú bien has dicho, me celebra el Día de la Epifanía del Señor, ya aparece en el Imperio Romano. En el Imperio Romano se hace una torta en forma redonda de dátiles, higos y miel que no va rellena, ¿vale? No lleva ningún relleno. Es a partir de la corte de Luis XV, si no recuerdo mal, cuando ya esto da un salto evolutivo y se empieza a hacer elaboraciones más complejas donde hay rellenos y empieza a tomar el cuerpo lo que hoy conocemos como el roscón. Nosotros, como ya hacemos, como tú bien sabes, somos una pastelería tradicional, somos pequeñitas, no podemos. Elaboramos una serie de sabores, nata, chocolate, mazapán, cabello, boniato, crema, y a partir de ahí el cliente elige esos sabores.
Qué buena pinta. Muchísimas gracias por este tiempo, que es oro para ti en un día como hoy. Gracias por tu arte pastelero y por haberlo compartido con todos nosotros. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros por darme este tiempo en vuestro programa. Gracias.
Un abrazo. Hasta aquí la información de nuestra iglesia en este domingo. Hoy les propongo que seamos un poquito más generosos en la colecta del día y no gastar mucho en las rebajas. Podemos dedicar una parte a la caridad con los demás. Y que tengan un feliz y bendecido domingo.